Abraham, Hechos capítulo 2. En el 2013 hemos estado enfatizados como nuestro tema la devoción de todo corazón. Yo espero que más de una persona hubiera sabido eso. Pero ese es nuestro tema para el año. Y también debería serlo para el resto de nuestras vidas. Y tal como David le dijo a su hijo Salomón en 1 Crónicas 28. Que tengamos devoción de todo corazón al Señor. Eso es lo que queremos hacer. Y mientras comenzamos este año, hemos escuchado mensajes poderosos al respecto acerca de nuestra relación con Dios. Y quiero comenzar una clase esta noche discutiendo con ustedes cómo les ha ayudado hasta ahora este tema en su relación con Dios y en mejorar eso. ¿Cómo les ha inspirado ser devotos a Dios más este año? Leamos en Hechos 2, un pasaje familiar para muchos de ustedes. En el verso 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ven aquí, justo después de que Pedro predicó, 3,000 fueron bautizados y dice lo que hicieron. Dice lo que hicieron esos 3,000 discípulos nuevos, además de los apóstoles y los otros discípulos que ya existían. Tenían devoción de todo corazón. Se mantenían firmes en cuatro cosas. Y vamos a enfocarnos en dos de esas cosas en esta clase. Una es la enseñanza de los apóstoles. Estaban devotos a la Biblia. Nosotros la tenemos, la enseñanza de los apóstoles, en forma escrita. Ellos la tenían en forma viva. Y dice también que a la oración, orarle a Dios. Y hemos estado hablando de eso. Y Richard ha enfatizado eso en su prédica, buscar a Dios, desear la palabra. Stephen habló la semana pasada, el jueves, acerca de que necesitamos orar. Y John habló el domingo acerca de avivar la llama de nuestra relación con Dios. ¿Cómo va eso? Quiero abrir el piso para una discusión. ¿Cómo les va eso? ¿Qué victorias han tenido este mes en su relación con Dios? De ser más devoto de todo corazón. ¿Cómo les va? Una de las cosas que era problema para mí era tener un tiempo consistente, enfocado de oración. Podría orar de camino al trabajo o algo así. Pero a veces era muy distraído ese tiempo. Así que decidí poner la alarma a cierto tiempo, antes de acostarme a dormir, sea a las 9:30 o lo que sea. Y orar antes de acostarme a dormir. Y eso ha hecho una gran diferencia en mi vida de oración. No lo he estado, solo lo he estado haciendo desde el principio del mes, pero veo una gran diferencia en mi relación con Dios. En mi vida personal, joven casado, una cosa que empecé a hacer es orar todas las noches con mi esposa. Yo creo que eso, además de que nos acerca a Dios, pues nos ha acercado el uno al otro espiritualmente. Para mí, he estado enfocado en la devoción, a tener la palabra en mi corazón para que cuando sea tentado, la tenga lista. Y yo sé que el año pasado había ocasiones en que era tentado y ninguna escritura me venía a la mente y eso me asustó y he estado trabajando en tener la escritura en mi corazón y identificar el pecado, que es más, mucho más obvio cuando me ataca. Estoy haciendo un hábito de leer la Biblia de día y de noche. Y así hacer lo que pues Dios quiere que haga y llevarle todo a Dios en oración. Yo he estado llamando a hermanos y orando con ellos. La Biblia dice que los hermanos nos afilamos el uno al otro como el hierro y orando y confesando por teléfono con otros hermanos. Marco me ha estado llamando a mí a menudo durante la semana. Cuando el diablo me está atacando, muchas veces es justo a tiempo que él me llama y podemos de rodear al diablo juntos, y eso ha sido una bendición para mí. A veces tengo malos sueños, pesadillas de cosas que han pasado, y Mark ha estado ahí para mí en el momento preciso para estar en la batalla juntos. Y le doy gracias a Dios por su misericordia y gracia de permitir que esa puerta se abra. Amén. Yo me siento desafiado de levantar el nivel de mi liderazgo en mi casa, con mi hijo especialmente, y una de las cosas que hemos estado haciendo este año es pasar más tiempo en la palabra, que vamos a mirar el libro de Lucas juntos y verdaderamente estudiar el carácter de Jesús. Y pues ayudarlo a él también a entender lo que significa estar más enfocado en Jesús. Quiero compartir yo también. Yo me di cuenta al final del año, en mi tiempo con Dios, tengo la tendencia de dormirme. Y a veces quería tener mi tiempo con Dios porque sabía que me iba a quedar dormido. Tengo un lugar en el sótano que lo hago hoy. Estoy en una silla que me puedo quedar dormido. Y me puede pasar en el trabajo. Cuando tengo mis tiempos con Dios en el trabajo, muchas veces me voy al trabajo temprano y leo la Biblia allá. Y eso es algo que estaba determinado de cambiar desde el principio del año. Y otra cosa, que tengo la tendencia de tomar notas durante los sermones, pero casi nunca voy y las repaso. Yo lo hacía mucho antes y me he dado cuenta que salí del hábito de eso, así que he estado haciendo eso en enero también. Muchas veces mi tiempo con Dios el lunes es estudiando el sermón del domingo, y eso me ha ayudado mucho también a acercarme a Dios este año. Bueno, amén. Yo sé que espero que algunas de esas ideas hayan sido inspirantes para ustedes. Cómo los hermanos han respondido a ser más devotos de todo corazón a Dios. No queremos que esto solamente sea una frase bonita que decimos, un refrán, algo que enfatizamos los jueves y después se nos olvida. Yo creo que es importante ser real en nuestros temas. A veces anunciamos los temas y después nos olvidamos, en marzo, abril o lo que sea. Pero queremos que esto sea algo que sigamos enfatizando a través del año. Y vamos a hablar también de la devoción en otras áreas, pero queremos que este año sea diferente. Tuvimos una reunión el sábado por la mañana de los ancianos y sus esposas, que hacemos una vez al mes. Y Richard y Sara no pudieron estar ahí porque Richard estaba enfermo y no nos quería infectar, pero nos llamó por teléfono para la reunión. Y una de las cosas en que nos enfocamos es nuestra preocupación por algunos problemas serios espiritualmente que existen en la iglesia. Y Steve estaba leyendo en Esdras 9 de los problemas espirituales serios que tenían en el pueblo de Dios, y dice que Esdras estaba anonadado y se sentó y molesto y, no, y orando y no sabía qué hacer, ayunando. Se sentía bien mal al respecto por esos problemas que había en el pueblo y comenzó a orarle a Dios. Y otros hombres se reunieron con él, hicieron algo al respecto. Y así nos sentimos. Hay problemas en la iglesia, hay cosas buenas, pero hay cosas que queremos que cambien en la iglesia como líderes. Y una de las cosas es que queremos que todo el mundo tenga una gran relación con Dios, y por eso hemos estado enfocándonos en eso. Hemos estado enseñando mucho al respecto. Y queremos comenzar con esa base, a motivarnos a tener esa devoción al Señor. Y si eso no los ha motivado este año, necesitan, déjenme exhortarles a que hagan eso. Richard enseñó una lección acerca de eso. Salomón no escuchó del verso que hemos estado enfatizando en 1 Crónicas 9:28, que Salomón perdió esa devoción que tuvo por un tiempo. Y como Richard discutió, se casó con muchas mujeres y que lo alejaron de Dios. Y eso es lo que puede pasar si no mantenemos nuestra devoción de todo corazón a Dios, o si la perdemos y no buscamos regresar a ella. Y quiero animarles con eso esta noche, que tomemos estos mensajes y estos retos seriamente, de tener esa devoción de todo corazón a Dios, de pasar ese tiempo en oración y estudio bíblico, con ese deseo de estar cerca de Dios, de tener esa relación con Él, de hacer ese cambio. Amén. Bien. Hechos 2:42, que leímos, también habla de estar devoto a otras cosas. Nos vamos a hablar de la comunión esta noche, pero dice que también estaban devotos unos a otros. Las relaciones unos con otros, miren en Romanos 12. Tuvimos un taller de líderes hace unas semanas con los diáconos, los líderes de grupo de familia, los ancianos, los evangelistas, y esto es una de las cosas que hablamos, de estar devotos unos a otros. Hemos estado enfatizando la devoción a Dios, pero también hablamos de la devoción unos a otros en nuestras relaciones. Leamos en Romanos 12, verso 10. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Aquí la palabra que usa, que traduce ámense, también significa devoción de todo corazón. Relaciones de todo corazón unos con otros. Esa devoción aplica a Dios y a nuestros hermanos en Cristo también. Donde ponemos en práctica las escrituras de unos con otros. Hay muchas escrituras que hablan de los unos con los otros. Ámense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Aconséjense los unos a los otros, confésense los unos a los otros. Hay docenas de escrituras que hablan de cómo deben ser nuestras relaciones unos con otros. Y necesitamos ese tipo de relaciones que las estamos poniendo en práctica consistentemente unos con otros. Y hablamos de eso en el taller de líderes. Y al principio del año, Douglas Arthur vino y predicó y dio un gran cuadro de una relación como esa, de la Biblia, de la relación entre David y Jonatán. Y esto es una clase de hombres, y esos eran dos hombres que lucharon guerras y mataron gigantes y tenían una gran relación espiritual también. Y como Douglas discutió, primero que nada, esa relación estaba basada en su devoción mutua a Dios. Ambos eran devotos a Dios, tenían gran fe en Dios y era evidente. Y lo podían ver el uno en el otro. y daban todo su corazón en su fe con Dios, y eso les dio sus grandes victorias, que Jonatán atacó un campo y mató a muchos filisteos, y David mató a Goliat, y tuvieron estas grandes victorias por su devoción a Dios. Y su amor por Dios fue lo que los unió el uno al otro. Esa era la base de su relación. Se animaban unos a otros, el uno al otro. Y nada los podía separar. Tenían competencia para el trono de una manera de pensar, pero eso no los separó. Tenían vínculos de familia. El padre de Saúl quería matar a David y eso no los separó tampoco. Su relación era así de fuerte, basada en el Señor. Y ese es el tipo de relaciones que queremos tener en la iglesia. El verano pasado, después de la conferencia en San Antonio, Richard y los ancianos hablamos públicamente, comprometiéndonos con tener relaciones de discipulado los unos con los otros. Sentíamos que eso era esencial para nuestra unidad como líderes, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro ejemplo hacia ustedes, y lo hemos estado haciendo. Los Colliers y los Galbers se reúnen regularmente para ayudarnos a discipularnos, y los Hallaways y los Rouses se reúnen regularmente. Y regularmente estamos hablando de por lo menos dos veces al mes. A veces se reúnen las parejas, los cuatro, a veces solo los hombres. Pero eso es lo que hemos estado haciendo, tratando de que esas reuniones tengan contenido espiritual, no solo de divertirnos juntos y hablar de cosas del ministerio, aunque hacemos eso también, para hablar de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de cómo estamos criando a los hijos, de nuestro pecado, las cosas que estamos luchando. Y hemos estado haciendo eso. Ahora, sé que todos estamos ocupados. Tenemos horarios ocupados, muchas otras responsabilidades en la iglesia, en trabajos, en nuestras casas, familias, hijos. Todos tenemos otras responsabilidades. Hemos tenido que luchar para hacer esta prioridad, para que esto sea una prioridad. Es tan fácil decir que no lo vamos a hacer, pero lo hemos hecho una prioridad. Steve y yo almorzamos casi toda la semana juntos, por lo menos una vez. Y hemos estado tratando de por lo menos reunir los cuatro. Barbara y Roxanne no se reúnen necesariamente todas las semanas, pero casi. Queremos tener ese tipo de relación. Y en nuestro taller de liderazgo lo que hicimos fue que llamamos a cada persona en el grupo de liderazgo de tener ese tipo de relación también. Específicamente, le pedimos a cada persona en el grupo de liderazgo de enfocarse en por lo menos una otra persona en el grupo de liderazgo para tener ese tipo de relación. Así que si estaban casados, pues que fuera otra pareja, etcétera. Verdaderamente queremos que cada persona en el grupo de liderazgo siga nuestro ejemplo y tener ese tipo de relaciones en donde nos estamos ayudando a crecer. Muchos de nuestros líderes ya lo tenían, pero algunos no, así que los que la tenían, les exhortamos a mejorarla, hacerlo más espiritual, hacerlo como David y Jonatán, y como Steve habló de las escrituras de unos con otros, Alan habló de trampas para evitar si la relación es espiritual o avanza el reino. Leamos ahora en Mateo 28. ¿Por qué son importantes estas relaciones? ¿Qué fracasa si no tenemos estas relaciones? Mateo 28. Al final, la mayoría de nosotros conocemos muy bien la Gran Comisión. Versículo 19, Jesús dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que cuando bautizamos a alguien y alguien se hace discípulo, entonces dice que necesitamos, que debemos seguir enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado a nosotros. O sea que hacer un discípulo y bautizarlo es solamente el principio, es un proceso que continúa. Tenemos que seguir ayudando a estos discípulos a aprender a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Eso es algo que sigue. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué dijo Jesús aquí? Hasta el fin del mundo. ¿Ha pasado eso todavía? Los mayas pensaban que sí, pero no fue así. Y otro tipo el año pasado, y también él estuvo mal. Pero esto todavía aplica, este principio. Y la mayoría de nosotros aquí nos hicimos discípulos en algún momento. Así que si miramos este versículo al revés, tú todavía necesitas estar recibiendo esa enseñanza. Tenemos que hacerlo nosotros con personas a quienes nosotros bautizamos, pero tenemos que también pensar que si nosotros hemos sido discípulos 5 años, todavía debemos estar siendo enseñados. 10, 20, 30 años, todavía eso te aplica a ti. Todavía necesitas seguir estando enseñando y aprendiendo a obedecer todo lo que Jesús te ha ordenado. Y por eso es importante. Necesitamos no solo hacerlo y ayudar a otros, nosotros también necesitamos recibirlo. No importa dónde estamos en el Señor o cuánto tiempo llevamos. Y eso, por eso queríamos que los líderes lo hicieran. Y nosotros queríamos hacerlo como líderes. Así es que crecemos. ¿Qué pasa cuando no lo haces? Pues te estancas. Si dejas de recibir esta enseñanza de otros discípulos para ayudarte a obedecer todo lo que Jesús te ha mandado, vas a dejar de aprender. Te vas a estancar espiritualmente. Tu matrimonio tal vez se va a estancar porque no estás recibiendo esa enseñanza, esa ayuda que necesitas. Tu evangelismo se va a secar, no estás recibiendo esa ayuda. ¿Cómo puedo ser más efectivo? Los líderes no se van a levantar en la iglesia y no vamos a poder crecer hasta el punto que otras personas pueden ayudar y tomar más responsabilidad. Nuestra relación con Dios va a sufrir. Hemos estado enfatizando eso este mes. Parte de eso es otra gente ayudándonos también. Otra gente animándonos a tener una gran relación con Dios. Y si dejamos de recibir esa enseñanza de otras personas, puede hacer daño a nuestra relación con Dios también. Y hermanos, esto es bien serio. Esto es una de las cosas que estábamos pensando cuando estábamos hablando el sábado acerca de nuestras preocupaciones con la iglesia. Queremos que todos en la iglesia tengamos este tipo de relaciones y algunos no las tenemos. Algunos tal vez las teníamos antes, pero hemos dejado que se disipen o no sean profundas. Y podemos ver el efecto en la iglesia, en los matrimonios, en nuestros hijos que van del camino incorrecto o teniendo dificultades, enseñándoles lo que deben hacer. Y lo que queríamos hacer, nosotros lo cambiamos el verano pasado y hemos llamado a nuestros líderes a hacerlo y estamos decididos que esto cambie. Ahora, yo sé lo que están pensando. Oh, yo he oído eso antes. Yo he oído a alguien decir eso antes. Tal vez me ha oído a mí decirlo antes. Otra persona. Y yo admito, sí, hemos dicho cosas así antes. A la iglesia y a los hombres. Pero sí queremos que cambie. Este año. Hablando de devoción de todo corazón a Dios. Y unos a otros. Queremos que esto cambie. En el programa Seinfeld, había una vez cuando Kramer hizo un voto de silencio. Y no comenzó muy bien. Y acabó diciendo todas estas cosas a los rivales y salió en el periódico. Y Kramer seguía diciendo, comenzando ahora. Nunca lo hizo. Pero no, queremos realmente comenzar ahora. Y nos damos cuenta que no podemos simplemente llamar a la iglesia a hacer algo que no estamos haciendo. Si nosotros como líderes no lo estábamos haciendo consistentemente, haciendo más o menos lo mejor que podemos, pero Estábamos esperando que ustedes lo hicieran diferentemente. Eso no funciona. Así que tenemos que comenzar con nosotros mismos. Y eso es lo que hicimos. Y hemos llamado al resto del liderazgo a hacerlo. Y ustedes saben a dónde voy en un momento. Pero lo que hicimos fue que le pedimos a cada líder, después del taller, que nos enviara un correo electrónico de quién su relación principal va a ser en el grupo de liderazgo. Y como sorpresa descubrimos que algunos de ellos no tenían ese tipo de relaciones, así que tuvieron que buscarlas. Algunos tal vez tenían demasiadas y no tenían suficiente profundidad. Pero todos han respondido. Todavía tenemos una que otra cosa que trabajar. Pero la lista está básicamente completa. De que todos los líderes se han comprometido con otra persona a tener este tipo de relación. Ahora miren en 2 Timoteo. Como dijeron en la película Princess Bride, tú eres muy inteligente. Ustedes saben lo que yo voy a decir ahora. Lo segundo que llamamos a los líderes a hacer fue que ayudarnos a todos, nosotros, ustedes, a hacer esto. Cuando ustedes están en el avión y bajan las máscaras, si le han visto el entrenamiento, se tienen que poner la máscara primero y después ayudar a otras personas. No funciona así. No tienes la máscara y no puedes respirar y estás tratando de ayudar a otra gente. Así que decimos, comiencen con ustedes mismos. Y eso puede tomar un poquito de tiempo, pero entonces quiero que ellos ayuden al resto de ustedes a asegurarse que lo están haciendo. 2 Timoteo 2, versículo 1. Pablo hablándole a Timoteo, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amén. Así que tenemos aquí un proceso. Pablo le ha confiado a ciertas enseñanzas a Timoteo y le está pidiendo a él que se la confíe esa misma enseñanza a otros hombres confiables. Y esos otros hombres confiables pueden confiársela aún más personas. Así que ven ese proceso de ayudarnos unos a otros, de pasar esa enseñanza. Y eso es lo que le hemos pedido a los líderes, es que le pasemos esto al resto de la iglesia. Queremos que cada persona tenga relaciones devotas de discipulado, donde consistentemente nos estamos ayudando unos a otros. Como Jesús enseñándonos fielmente todo lo que Jesús nos ha mandado. Si no han tenido esto, sean pacientes. Algunos lo hemos hecho ya. Hay grupos grandes. Algunos de ustedes ya lo están haciendo, pero vamos a seguir enfatizando esto porque queremos que la iglesia todos estemos devotos unos a otros. Ahora, no tienes que esperar por tu líder para tener una reunión. Lo pueden hacer por su propia cuenta. Si están casados, debería ser otra pareja. Pero encuentren a alguien en la iglesia con quien puedes tener una relación devota. Y no solo 3 o 4 personas. Tienes que enfocarte con una persona, porque si tratas de hacerlo con mucha gente, no vas a tener esa profundidad. Tiene que haber ese compromiso unos con otros, con esa persona, donde van a estar pensando unos en otros, orando, animándose. Tiene que ser una prioridad, como David y Jonatán, ese tipo de relación. Y estamos comprometidos a poner en práctica las relaciones de unos con otros, que no es solamente el Super Bowl o un empleo o lo que sea, cosas así. Pero donde hay un enfoque espiritual en nuestras relaciones. Amén. Quiero abrir la discusión. ¿Qué pensaron de la lección de esta noche, reacciones, respuestas. Rosan Su siempre ha sido nuestros mejores amigos y nos hemos juntado con ellos. Pero nos dimos cuenta que es una amistad, pero muchas veces no hay profundidad, no hablamos de la Biblia cuando nos juntamos, ese tipo de cosas. Así que nos arrepentimos de eso. Que vamos a utilizar más la Biblia en nuestras conversaciones. Vamos a seguir pidiendo consejos y hablando, pero vamos a usar la Biblia más. Cuando estás hablando de la Escritura, de amarse unos a otros profundamente. Y estaba pensando de crecer en mi amor por Dios y también con otras personas. Y así, si yo aprendo a amarles más, tal vez es recíproco. Y estás hablando de la emoción de no estar demasiado ocupado, pero enfocarse en ciertas relaciones importantes. Amén. Bueno, tal vez vamos a terminar temprano si no van a hablar. Sí, señor. Yo aprecio lo que compartió esta noche usted. Me ayuda a aprender que necesitamos las relaciones unos con otros. Y necesitamos esa contabilidad también. Porque sin eso, a veces uno está como que flotando y no te estás moviendo en la dirección correcta. Y tener ese tipo de relación uno con uno, ese discipulado, que te ayuda a enfoque en la misión, en amar a la gente y en ser todo lo que puede ser para Dios. Amén. Cuando tienes una relación con esa, Steve y yo la hemos estado construyendo por mucho tiempo. Eso establece un ambiente natural para compartir cosas maravillosas y cosas increíbles. Tuve una gran conversación con mi hijo la otra semana, o lo que sea, algo que quería compartir. Y ese tipo de cosas provee esa oportunidad. Si tienes esos tiempos con alguien que no te conoce, también pues no resona tanto y es importante. Y lo otro también es que tuve un día terrible el lunes espiritualmente, pero ese día, el día después tuve almuerzo con Steve y pude hablarle de eso. Y no fue como que con quién le voy a hablar de esto, sino que estaba ahí. Y yo creo que eso es esencial para ayudarnos a crecer y ser lo que necesitamos ser para el Señor. Aquellos de nosotros que estamos casados, nuestras esposas, nuestros amigos, para nuestros hijos, los que somos padres, y para todos los que estamos tratando de ayudar. Esto nos ayuda a ser quienes debemos ser para Dios. Amén. Una última cosa que quería mencionar, cambiando el tema, que Richard ya había mencionado, es que vamos a tener esta reunión el sábado con los líderes de Atlanta. Y es algo maravilloso. Tuvimos la primera reunión en octubre. Fue una convicción que yo tenía saliendo de San Antonio, de la conferencia, y que quería tener ese tipo de reunión. Y los ancianos y Richard estuvieron de acuerdo que era buena idea, así que la hicimos. Comenzamos la discusión. La primera reunión nos enfocamos en cosas positivas. ¿Por qué sería bueno que habláramos más, que tuviéramos más unidad, más cooperación entre las iglesias. Pero al final de esa reunión decidimos que también tenemos que hablar de las cosas más retantes. Como dijo Richard, el elefante en la habitación. No vamos a tratar de resolver necesariamente las situaciones, pero vamos a tratar de por lo menos hacer una lista de los elefantes, de describir las situaciones, los problemas y tener un proceso para trabajar en eso. Así que eso es lo que va a pasar el sábado. Hay más de 20 ancianos y evangelistas del área de Atlanta que van a estar ahí. Cada una de las 7 iglesias de nuestra hermandad del área de Atlanta van a estar representadas y es increíble. Y como dijimos antes, en términos de estar anonadado por los problemas espirituales, algunas de las cosas que vamos a discutir son problemas serios. Le pedimos a los líderes que nos enviaran de antemano las cosas que querían discutir para presentarlo. Y algunas de las cosas que hemos recibido, algunos problemas todos los conocemos, pero recordar las cosas que hay que resolver es una carga grande. Así que por favor les pido que estén orando por esa reunión el sábado. Les pido un favor personal, si pueden separar un tiempo entre ahora y el sábado para orar por esta reunión, lo apreciaría mucho. Yo estoy dirigiendo la reunión, así que les pido mucha oración, por favor. Después voy a tener que llevar a mi mamá a Virginia para el funeral que ya anunciamos, pero cerremos esta reunión con una oración. Padre querido, Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos estudiarla y saber tu voluntad para con nosotros, que hablas con nosotros corporalmente a través de tu palabra y a través de las prédicas y las enseñanzas, y nos hablas individualmente cuando la abrimos y la leemos por nosotros mismos, y nos enseñas cosas, nos demuestras cosas, nos animas. Padre, nos reprendes, nos enseñas que tenemos que cambiar, nos levantas, nos das gozo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos orarte a ti, que podemos clamarte a ti, que podemos compartir nuestras emociones contigo, nuestras dolencias, nuestras victorias, que podemos clamar a ti, Padre, tratando de ser hombres, de ser discípulos de Jesús, de ser buenos ejemplos a otros a nuestro alrededor, de ser grandes esposos si estamos casados, o padres si tenemos hijos, y sé lo que tenemos que hacer en nuestros empleos y escuelas, y estamos agradecidos que podemos orarte a ti. Hemos hablado de querer tener una devoción de todo corazón a ti este año. Cada hombre aquí se puede acercar a ti, te pido, y te doy gracias que nos das unos a otros. Nos das la iglesia, nos das el reino. Nos das hermanos en Cristo a quien nos podemos acercar. Y te pido que estemos devotos unos a otros. Que podamos enfocarnos, tener relaciones, que practicamos las escrituras de unos con otros. Ayúdanos con eso, Padre. Demuéstranos cómo hacerlo. Más y más. Y te pido por el sábado, por la reunión, te pido que estés conmigo, que me guíes, que me llenes de tu espíritu. Y te pido por todos los hermanos que van a estar ahí, que tu espíritu los guíe y que trabajes en nuestros corazones, de todos los que van a estar ahí, que tu voluntad se haga en esa reunión y en las subsecuentes. Te amamos, estamos tan agradecidos que podemos orarte a ti y que nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.